En Herrera en COPE creemos que el mejor entretenimiento no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía.
Sus hijos a través del móvil. Es muy complicado porque la tecnología parece que corre tres veces más que uno. Por más que intenta alcanzar la tecnología uno, nunca es posible llegar. Comentabas tú el tema de cómo son los datos, ¿no? De los jóvenes, cómo utilizan el teléfono, los menores sobre todo, que es lo que nos preocupa. Se estima que más del 90% de los adolescentes tienen teléfono móvil, además un smartphone, es decir, llegan a cualquier sitio, a cualquier rincón de Internet.
Claro, sí, no, el tiempo de uso es en niños es que es muy significativo, pero los adolescentes, es un promedio de 6 horas al día, un adolescente, mientras Fíjate. Que los críos, los pequeños pasan alrededor de 4. Pero a mí lo que más me llamó la atención es el dato de uso nocturno, que casi la mitad reconoce utilizarlo durante la noche.
Claro, ¿cuántas veces tu padre o tu madre abres el cuarto de tu hijo y te encuentras con que está a oscuras viendo contenido que tú desconoces y dices, bueno, a ver qué está pasando ahí? Bueno, pues como decíamos, estos contenidos y estos niños ya con 8 o 9 años, poseen su propio teléfono móvil. Yo me pregunto también, claro, un niño con 9 años que todo su colegio, toda su clase tiene un teléfono, ¿cómo le vas a decir tú a tu hijo que un teléfono no lo vas a tener? Bueno, pues darle un teléfono a un menor es una responsabilidad que corre a cargo del adulto. Con lo cual, nosotros adultos debemos responsabilizarnos también de saber cómo tenemos que utilizar esos teléfonos que le damos a nuestros hijos y saber qué es lo que están viendo, o por lo menos intentar saber dónde se meten.
Aquí el problema es, claro, lo decías, ¿no? Los jóvenes captan y aprenden todo con muchísima rapidez. Estos son nativos digitales, por eso es interesante que nos informemos, que nos asesoremos para entender cómo funciona lo que nuestros hijos van a utilizar.
Exactamente. Bueno, yo creo que hay alguien que sabe mucho de sentido común, o por lo menos yo lo he visto durante todos estos años de atrás, y además sabe mucho de menores y de adolescentes. Es Javier Urra, psicólogo, profesor universitario y también director de Recurra Guinso. He estado hablando con él. Bueno, también ha confeccionado una guía de padres para que sepan utilizar las nuevas tecnologías, de ahí esta charla que he tenido con él, para preguntarle ciertas cosas y dudas que me han surgido con respecto a un tema tan complejo como este. Le he preguntado a Javier Urra, que parece una pregunta sencilla, pero creo que no lo es tanto. ¿Cuál es la edad ideal para darle a un niño un teléfono móvil?
La experiencia nos empieza a enseñar que los niños no debieran de tener acceso a un móvil antes de los 7 años. De esas edades, de los 7 a los 12, pues debieran de utilizar una hora al día, a lo mejor dividiéndolo en dos partes. Y si el niño tiene 12 a 14 años, pues aumentaríamos, podría llegar a los 90 minutos. Y de 14 a 16, pues 2 horas diarias. Y con 16 años, hombre, ya tiene que tener responsabilidad, ya tiene que saber qué ha de hacer para no caer en la adicción.
Fíjate.
Me parece, lo primero, una pregunta oportunísima. Y creo que la gran mayoría de padres que nos están escuchando, que a lo mejor tienen hijos, hijas que todavía no tienen un teléfono, se están haciendo esa pregunta y debaten entre ellos cuántas horas, con qué restricción se le da el teléfono o no se lo da. A mí, por ejemplo, me dieron el primer teléfono, creo que tenía 15 años, más o menos. Pero es verdad que no es lo mismo que ahora, ¿eh? Que ahora está mucho más extendido el uso de los smartphones y tal.
Yo tenía novio cuando tuve mi primer teléfono móvil.
Bueno, oye, que a lo mejor fuiste precoz.
No, yo fui tardía en casi todo. Bueno, también hablando con Javier Urra, le he preguntado qué impacto tiene el uso excesivo de los móviles pues para la salud mental y sobre todo para la autoestima de los menores y de los adolescentes.
Pues podemos encontrarnos con niños con aislamiento, con percepción alterada de la realidad. A veces, ya en casos muy extremos, estados depresivos, de ansiedad, empeoramiento del comportamiento familiar, bajo rendimiento escolar. Y luego, fíjense, falta de comunicación en la interacción personal con los familiares, con los amigos. Pero también ámbitos afectivos, lo que llamamos afecto aplanado, embotado. Y también físicas, puede llegar incluso hasta la obesidad.
Claro, no te mueves, estás con un teléfono móvil, pero todo esto tiene mucho que ver también con la responsabilidad de los padres. Le preguntaba también a Javier Urra de qué manera pueden estos padres desempeñar un papel más activo en la protección de los niños y de los adolescentes. ¿Qué podemos hacer desde el otro lado?
Desde la más corta edad, las normas las han de poner los padres y educar a los hijos en la autorregulación. Hay que incidir en que la vida es amplia. Claro que podemos estar delante de una pantalla y corriendo, haciendo deporte, yendo a ver un museo, tanto, los padres han de ser muy activos en el ocio de sus hijos, ser copartícipes y dar buen ejemplo tecnológico. Los padres tenemos que tener respeto, más allá de los 14 años, en los temas de intimidad de los hijos. Pero tenemos que saber, claro, que es nuestro derecho y así nos lo ha hecho saber el Tribunal Supremo. Una buena herramienta, un teléfono, pero hay que hacer un buen uso del mismo.
Mira, me quedo con dos cosas, Alberto. Hacer buen uso de esa herramienta y el ejemplo tecnológico. Lo que ven en casa es lo que terminan haciendo los niños, ¿no?
Totalmente.
Y si nos ven enganchados a los adultos en las redes sociales, pues claro, tenemos un problema. Bueno, pues dos de las redes sociales más importantes, que son Instagram y TikTok, se han dado cuenta que aquí hay un problema y han planteado soluciones sobre la seguridad y el impacto psicológico de estas aplicaciones. Es una muy buena noticia que tomen esa conciencia sobre estos problemas y además que participen activamente en proponer soluciones, sobre todo esas soluciones digitales para que los padres o los tutores sepamos qué hacer con respecto a niños y adolescentes.
Yo también te lo digo, lo hablábamos esta semana, ¿no? Que por lo menos son proactivos y que han asumido su parte responsable y están poniendo medidas. Por ejemplo, las restricciones de edad mínima de eliminación de contenido que consideran peligroso. Para entender mejor cómo funciona y cómo deberían utilizarlo padres y tutores, estamos con Yasmina. A ver si digo bien tu apellido, Yasmina, dame un momento. Laraudogoitia. Es que sabes que estas cosas cuando están escritas muchas veces es complicado. Es responsable de políticas públicas y relación gubernamental en TikTok para España y Portugal. Yasmina, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Estábamos en un tema interesantísimo. Habéis diseñado una aplicación que se llama Sincronización Familiar. ¿Qué es y qué os lleva a diseñarla?
Pues, bueno, en primer lugar, teniendo en cuenta que nuestra máxima prioridad es la seguridad, ¿no? Y centramos nuestro trabajo e innovación también en seguir mejorando constantemente como aplicación y aplicando funcionalidades que garanticen la seguridad para todos los usuarios de la plataforma, especialmente la de los más jóvenes. Y en ese sentido, en TikTok hay una experiencia de usuario creada específicamente para los menores de edad. ¿Y cómo lo garantizamos? Limitando el uso de algunas de las herramientas a los menores, es decir, las cuentas privadas por defecto, los límites de uso de la plataforma de 60 minutos, ahora disponible para los menores de 18 años, o que los menores no puedan ver contenido clasificado para mayores de 18 años. Sí. Y por eso esta herramienta específica para los padres y madres, que se llama Sincronización Familiar, está a la disposición, ¿no?, de las familias para que lo conecten con sus lo puedan conectar con las cuentas de sus hijos menores de edad.
Yasmina, esta herramienta de la que nos hablas, claro, hay una parte que a mí me interesa mucho y es la facilidad de hacer las cosas tecnológicamente, porque hay veces que se nos escapan de las manos y no entendemos muy bien cómo funcionan estas herramientas. ¿Cómo la pueden utilizar estos padres y tutores y si es fácil gestionarla para que puedan ver y sobre todo para que puedan limitar el uso de los menores?
Sí, en cuanto a la sincronización familiar, los padres pueden ver quién sigue a sus hijos dentro de TikTok, a quién siguen sus hijos, conocer el tiempo que sus hijos pasan en la aplicación o incluso también poner límites, ¿no?, de tiempo en el uso. O sea, que básicamente es una herramienta que permite a los padres tanto conocer el uso que hacen sus hijos y también limitarlo, ¿no?, para ese acompañamiento dentro de la andadura digital. Porque precisamente pensamos que es muy importante ese acompañamiento y que conozcan, ¿no?, cómo funciona la aplicación, sus opciones, sus posibilidades y las herramientas de seguridad y privacidad que ya están a su disposición. Pensamos que toda educación y concienciación es necesaria y precisamente por ello trabajamos con organismos locales para poder seguir en esa concienciación tanto a los jóvenes como a las familias y también a los docentes y a los profesores. Y de hecho os quería comentar, ¿no?, que justo en los últimos meses hemos lanzado un programa llamado Campus TikTok. Lo hemos lanzado en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios y a través del cual hemos formado a más de 12.000 adolescentes, tutores y docentes en precisamente lo que es TikTok y cómo poder crear una experiencia segura y positiva para los menores.
Qué bien.
También, sí.
Sí. Sí, no, yo te iba a preguntar, Yamina, porque estábamos hablando de que los chavales, de que los jóvenes cada vez son, bueno, son nativos digitales, ¿no? Cada vez más, son nativos digitales y saben perfectamente cómo utilizar una herramienta, un software o un hardware, en este caso el teléfono móvil. Claro, aún así, los padres tenemos o tienen que tener cuidado y observación recurrente, ¿no? Para, yo qué sé, de la aplicación, porque un mismo niño a lo mejor te quita el bloqueo o cualquier capa que tenga, ¿no?
Sí, nosotros precisamente, y aquí me gustaría destacar, ¿no?, que nos tomamos muy en serio la seguridad de los usuarios y precisamente ahora que comentas de las familias, ¿no?, y esa responsabilidad, pensamos que es muy importante ese acompañamiento a sus hijos en su entrada a TikTok y que sean conscientes de la importancia de que un menor entre en la plataforma con su edad real. Porque solamente así se podrá garantizar de que sus hijos puedan tener una experiencia realmente adecuada a su edad. Pues y comentando el tema de la edad también, simplemente recalcar, ¿no?, que la edad mínima, bueno, para entrar en TikTok son de 13 años, es de 13 años, y si hay un menor de 13 años que intenta acceder a la aplicación, se le bloqueará ese acceso, y por eso tenemos, bueno, pues tanto un sistema de moderación como un equipo de moderación que se encarga por velar por este cumplimiento de que al final son de nuestras de las propias normas de la aplicación.
Bueno, es muy interesante que pongáis vuestro grano de arena para algo tan importante como las redes sociales, los adolescentes, los menores e incluso que los adultos sepamos ir de la mano de esa nueva tecnología que a veces nos cuesta tanto.
Sí, precisamente y por eso, ¿no? Nosotros, tanto con programas como el que hemos lanzado de Campus TikTok, también hemos lanzado la guía de TikTok para padres y madres con la ONG de Pantallas Amigas, que, por cierto, está disponible en nuestra web del Centro de Seguridad de TikTok y es gratuita para todos los tutores y familias que quieran acompañar y que deseen entender un poco más cómo funciona la TikTok y al final, bueno, pues esta corresponsabilidad de la que estamos hablando, ¿no?, y del acompañamiento a sus hijos en la andadura digital.
A mí me viene muy bien, Yasmina, yo soy consumidor de TikTok, me parece una red social que, bueno, más allá de los bailes por la que se popularizó y tal, me parece que tiene un contenido muy interesante y me parece muy bien también que hayan añadido esos anuncios en los que de repente a la media hora te aparece un chavalín o una chavalina, una mujer o un hombre, diciéndote que llevas ya media hora viendo anuncios, a ver si te levanta y das un paseo.
A ver si bebes agua, ¿no?, que ya te toca.
Sí, el bienestar digital al final es algo muy importante y nosotros pues tenemos este firme compromiso, ¿no?, de seguir continuamente mejorando e innovando en las funcionalidades que podamos poner a disposición de los menores y también a sus familias.
Yasmina Lara Udogoitia, responsable de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales en TikTok para España y Portugal. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Yamina, por acompañarnos y por aclararnos cómo podemos hacer. Yo tengo una pregunta para ti, Alberto, porque
a ver.
Esta semana he visto a un compañero mío de la radio que se ha puesto una aplicación que es una aplicación limitadora, que he dicho, wow. Entonces,
no sé si te limita.
Te limita tus ganas de. En este caso, él se la ha puesto cada vez que entra en Instagram. Aparece la aplicación, tienes cuentas 10 hacia atrás. Y luego te dice, respira 3 veces. ¿De verdad quieres entrar? Te pregunta. ¿Por qué hace 23 segundos que has entrado? Entonces, claro.
Pero es que eso me recuerda al reloj inteligente este que te dice que cuando llevas ya, yo qué sé, 2 horas sentado trabajando, te dice, Quillo, levántate y date una vuelta por ahí, que te entran ganas de tirar el reloj a la esquina de la pared y
pues,
no vas a echarle cuenta.
Yo te diré que mi compañero, José, me lo enseñó el otro día feliz y contento, pensando que había descubierto las Américas. Y a las 48 horas, 2 días más tarde, estaba jurando en arameo y decía, es que hay que jorobarse, que me ha dicho que acabo de entrar, esto lo voy a quitar ya. Y digo, lo mismo que nos estén diciendo cuántas veces entramos es contraproducente y deberíamos hacer más bien un análisis de cuántas veces nos hace falta entrar a ver redes sociales, ¿no? A lo mejor el análisis es más filosófico que práctico, ¿no?, que cognitivo o conductual.
Eres para comerte el corazón, Maramate. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Feliz fin de semana a todos.